senatorchile@senatorchile.com o en contacto@senatorchile.cl.
Duna presenta información privilegiada. Auspicio de Independencia, líder en inversiones inmobiliarias. AFP Habitat, Inmobiliaria Almagro, Euroamérica, Entel, CBRE, BCI, Brooks Brothers y Abbas Group. Duna, sonidos de tu mundo.
Stay for just a while. Stay and let me look at you. It's been so long I hardly knew you. Standing in the door. Stay with me a while. I only want to talk to you. We've traveled halfway around the world to find ourselves again. September morn, we danced until the night became a brand new day. Two lovers playing scenes from some romantic play. September morning still can make me feel that way.
Las mañanas de septiembre todavía me hacen sentir así. Podríamos haber partido con algo de estrés, hablando de Argentina, las reuniones en el Olivos durante el fin de semana, el discurso que va a dar Macri en un rato más, o los problemas que tiene Brasil. Pero está tan bonita la mañana de septiembre que decidimos darnos un respiro en la vía, disfrutar de los árboles que recién asoman con flores y parece que la mejor parte del año está a la vuelta de la esquina. Señor director, ¿cómo está?
Buenos días.
Así es. Gustó este cambio de mano, ¿no?
Pero fíjate que ayer lo noté. Había muchos los ciruelos que son claramente reconocibles cuando empiezan a florecer. Me di cuenta ayer. Así que coincido con tu introducción. Y además que este cantante, o cantautor en realidad.
Yo creo que es cantante más que cantautor.
Yo creo que es cantautor. Cantautor.
¿Cantautor?
Sí, yo creo que son de él todas las canciones. Yo pensaría...
Vamos a ver qué dice el WhatsApp.
Lo encuentro un crack.
Sí.
Que nunca vino a Chile.
Fíjate que ha sido revalorado con el tiempo. ¿Eh? Una época que estuvo muy en baja.
A mí me encanta.
Nunca vino, ya se retiró.
Se retiró porque está con alguna enfermedad. Lo anunció este año. Con alguna enfermedad, no recuerdo cuál, pero anunció que iba a reducir al mínimo sus presentaciones, que están concentradas mayoritariamente en Las Vegas.
En Las Vegas. Desde hace mucho tiempo. Estamos hablando de Neil Diamond, entre paréntesis, por si alguien no sabe. Y Neil Diamond además se transformó en objeto de algunas parodias, de algunas situaciones divertidas en muchas películas. Yo te diría que a partir de hace unos 10, 15 años atrás, en que adquirió una renovada popularidad. Además, esta canción se condice muy bien con lo que está ocurriendo hoy día en Estados Unidos, en que está todo cerrado. Es el Labor Day, se celebra el Día del Trabajo. A diferencia del resto de los países del mundo, se celebra el 1 de septiembre, día 2 o 3 más bien.
Es la única parte del mundo que se celebra un día distinto al 1 de mayo.
Sí, curioso, porque el 1 de mayo, según recuerdo...
¿Pasó en Estados Unidos?
Pasó en Estados Unidos, en Chicago.
Es por lo mismo, ¿eh? Tiene razón de ser de por lo mismo.
Para que no fuera un tema tan belicoso.
No, entiendo que no lo reconocen como una... en su historia, no lo reconocen como
un hito tan importante como el resto,
claro,
del mundo.
Y como una cosa negativa que fue al final del día lo que ocurrió ese día.
Puede ser que
ahora es raro que sea lo único del mundo.
Es raro porque en todas partes se celebra el 1 de mayo, aquí se celebra el 1 de septiembre y además marca el inicio de es como el 1 de marzo en Chile.
Claro.
De la vuelta a todo.
A clases, se acaban las vacaciones.
La vuelta a todo. Sacar las vacaciones.
Ahora, eso pasa en el hemisferio norte en general, ¿eh?
Sí, pero este feriado te marca la vuelta, el inicio de todo y el retomar las actividades y también el inicio del otoño. De ahí que Neil Diamond tenga este tono otoñal y pensativo, luego de las pasiones del verano. ¿Cuántas fotos te sacaste ahí abrazado, una bololita o algo, no? que tenía ahí puesta ahí. Mira, señor director, cómo se le sonríe la máscara. Ah, que la tenía ahí en el velador, ¿no?
¿Qué cosa, la foto?
Sí, esa foto contra el sol, así.
No, pero es que nosotros cuando éramos más jóvenes no existían los celulares.
Bueno, pero si no había existido la cámara de fotos.
Sí, ¿no? Pero en revelarla, imagínate.
No, pues era una cosa que te regalaban.
Ah, mira.
Era que te regalaban, te llegaba de regalo.
Pero no era tan automático.
El doctor tenía varias, yo me acuerdo haber visto su...
¿Varias fotos o varias pololas?
Varias fotos. Varias fotos. Algunas pololas tuvo.
Tiene.
Bueno, muchachos, les cuento que los mercados hoy día, tal como anunciábamos, está cerrado Estados Unidos y cerrado varios mercados de incluso renta fija, también algunos de commodities, con poca actividad commodities, no hay cierre de contratos, pero igual se transan los contratos. Y en Europa, en general, la cosa está mezclada, no hay una dirección muy clara. Eurostoxx 50, un 0,01% plano, y todas las bolsas planas. Salieron datos en China, 0,35% cayó el índice más importante en China, en Corea 0,68%, y en el caso de, estoy buscando Japón acá y no lo encuentro, acá está el Nikkei, 0,59% de caída. Hay preocupación en los mercados emergentes, fíjate que hay, primero salen unos datos de PMI chino, bastante débiles. El índice salió en 50,6%, que es el índice de los gerentes de compra. En agosto fue el más bajo en 14 meses, marca una desaceleración. Hay preocupación en Indonesia, en que la rupia, la moneda local, marcó el nivel más bajo en los últimos 20 años. Hay una depreciación ahí importante y se habla de un problema de estructura de balanza de pago, etcétera. Y el caso de la lira turca está marcando una caída de 0,9%, pero llegó a ser 2% en algún punto del día. Se ha fortalecido nuevamente. Entonces hay tema, especialmente considerando que en un rato más va a hablar Macri. 9:30 de la mañana tenemos entendido que va a salir el presidente Macri. A ver qué es lo que hace para resolver esta crisis de confianza que en Argentina está costando tanto administrar.
Ahora, con lo que hemos conocido hasta ahora, que fundamentalmente pasa por algunas retenciones de impuestos y una reducción muy, muy considerable en materia de ministerios, que se van a transformar en la práctica lo equivalente a Chile, a su secretaría. ¿Crees que termine eso finalmente logrando retener la crisis de confianza que hay, que supera la económica y supera? Finalmente le está pegando la línea de flotación de la gobernabilidad que pueda dar Macri. Yo no sé si se va a quedar corto, si es lo que el mercado está esperando de él. Mientras tanto, las negociaciones con el FMI están a la vuelta de la esquina. Mañana creo que son las negociaciones que buscan abrir aún más allá de lo que se ha visto hasta ahora.
Sí, hablar con la señora Solarium.
Así es.
Escucho unos ruidos yo. Alguien hablando en inglés. Soy yo mismo.
Yo creo que es tu mismo computador que tienes abierta la página de Bloomberg.
Sí.
Sí.
Vamos a...
Ahí lo bajé.
¿Sabes lo más preocupante de todo? Que al parecer Macri se tiró con colores propios sin haber cerrado con el FMI. Eso fue una versión que yo escuché, pero de muy buena fuente. Y llama la atención que los personeros del gobierno argentino estén viajando a negociar al FMI. ¿Qué van a negociar?
Si ya supuestamente negociaron, dices tú.
Sí,
lo que yo entiendo es que van a lograr mayores recursos, ¿ah? ¿Eh?
De si ya tenían los 50 mil millones. Ya no sé si es un tema de recursos, sino también de política. Y como dices tú, a mí no me parece decisivo el cambio que se hizo. Uno sin ser argentino, ¿ah?
¿Eh? La señal siempre es potente de que quieras achicar al Estado. Pero es una achicada administrativa. Cuando tú un ministerio lo vas a bajar de rango y lo vas a transformar en su secretaría, es una cosa cosmética.
Total.
Nada más. Y el que era ministro la pasa a ser su secretario. Si es que es como finalmente lo estamos viendo. A lo mejor estamos siendo muy superficiales en el análisis, pero de lo que conocemos.
No, porque puede haber un tema de coaliciones. La gente que la pasada subsecretaria era de un bando, entre comillas. Parece que Marcos Peña, el más perjudicado en esta pasada. Que Marcos Peña es como el gran hombre de confianza de Macri. Mucha gente dice que el que realmente gobierna. Y el gran impulsor del gradualismo. Entonces hay que ver cómo se afirma todo esto. El dólar está transándose, lo estaba mirando yo, en 36.90. En Chile se transa a 6.81.95. Pasó los 6.80 volando el viernes. En una corrida que tiene a mucha gente sorprendida. La gente que no está metida en el dólar todos los días te dice, oye, 6.80, ¿cómo? No sé si te ha pasado eso.
No, y lo peor de todo es que te empiezan a preguntar qué
¿para
hacer?
¿Dónde va?
Y yo ahí humildemente administro mis finanzas personales
pero tú sabes
a patadas y combo. No me atrevería a decirle a la gente, compre dólares o venda dólares.
La respuesta para el dólar es totalmente impredecible. Había un audio, no sé si la alcanzamos a preparar, bien notable, porque tú sabes que nosotros conversamos realmente con Javier Milei, que es un economista bien polémico en Argentina, pero dentro de las cosas que dice, las locuras, le pillamos un audio.
¿Un audio cuerdo?
No, lo pillamos nosotros. Pero es que escúchalo, porque esto se habló en mayo del año pasado. Esto fue lo que dijo Javier Milei.
Vamos.
Probablemente el año que viene quizás siguen consiguiendo financiamiento. En algún momento alguien se va a dar cuenta que los números no dan. Entonces en ese momento, ¿sabes lo que va a pasar? Vamos a ir al fondo. Entonces vamos a hacer un acuerdo con el fondo y el fondo nos va a dar la plata. ¿Qué va a pasar? Cuando pasen los primeros 3 meses, ¿vos creés que vamos a cumplir la meta? ¡Ni en pedo! ¡Somos Argentina! ¡Nunca cumplimos la meta!
Y el fondo lo chamullamos 40 años.
Ok. Con lo cual, ¿qué va a hacer el fondo? Nos va a dar un waiver y vamos a tener que cumplir la meta al siguiente trimestre. ¿Qué es lo que va a pasar? No lo vamos a cumplir como pasó con el blindaje. Entonces, ¿qué pasó? Se cae el financiamiento. Y cuando se cae el financiamiento, ¡Titanic! ¡Allá! Digamos,
esto pasó.
Vamos con...
¿Qué te pareció?
Visionario. Pero ¿sabes lo que pasa con Milei, ¿sabes lo que pasa? Que dispara tanto y dispara tan violentamente.
¿Y siempre le va a encontrar un audio? No.
Siempre le va a chuntar. ¿Te apuesto que puede aparecer un audio anunciando un terremoto en Chile?
No.
Y le va a chuntar.
No. O sea, a ver, siempre dice lo mismo, Milei. Y siempre fue muy contrario al gradualismo. Y siempre señaló que esto iba a fracasar. En su tono y todo. Pero es bien notable y me pareció digno de escuchar.
No, sin duda, interesante. Ahora, lo que pasa es que los que no el gradualismo en general lo tienen con ese nombre u otra cosa, los que finalmente llegan a los gobiernos, son pocos los gobiernos que no avanzan gradualmente. Tú me vas a decir, oye, el gobierno anterior aquí en Chile no fue tan gradual. Bueno, pues, podría ser discutible, pero en general es como dicen, otra cosa es con guitarra. Y el presidente Piñera lo ha dicho muchas veces cuando le habla a distintos personeros y dice, sobre todo a los columnistas. Y uno podría poner a Milei en esa calidad, a los columnistas, que desde afuera uno puede pedir que el acelerador sea más a fondo, que la picana entre más fuerte, pero cuando tú estás en el gobierno los niveles de responsabilidad son mayores. Evidentemente que el gradualismo se instala con fuerza donde sea y como sea, unos más, unos menos, pero es muy probable que el que gobierna le gusta más el gradualismo,
sí,
en cualquier ámbito de la vida.
Es menos conflictivo. Lo que pasa es que si tú lo miras en retrospectiva, Argentina tomó una decisión riesgosa porque efectivamente hizo cambios muy, muy graduales que parecían bien buenos desde el punto de vista político. Lo conversamos, creo, alguna vez con varios, con notado a la lista, entre otros algunos columnistas, que decían en realidad Macri está haciéndolo bien.
La está haciendo.
Le está haciendo, pero todo esto financiado con una lógica muy frágil, porque si tú estás financiando con capitales golondrinas, una posición estructural, efectivamente cualquier problema te bota el... Te bota la estructura. Ese es el problema que tuvo Macri. Y eso que el tema de subida de tasa y una posible corrida en mercado emergente está recién partiendo. Imagínate si se llega a consolidar una tendencia.
Es terrible. Sí, lo más penoso de todo esto es que Argentina, les guste o no a la gente, el liderazgo de Macri está tratando de hacer un gobierno responsable, donde uno, si lo compara con lo que venía antes, los Kirchner, tanto Néstor como Cristina, profundizaron aún más una crisis que es estructural en Argentina, que lo hemos hablado aquí decenas de veces, que fue generada desde la época de Perón, y lo único que ha hecho es consolidar la destrucción de una sociedad, de las instituciones de ese país, de los partidos, de la capacidad capilaridad empresarial, de la capacidad también profesional, porque además en Argentina la cantidad, la diáspora profesional que se ha producido en Argentina es terrible. Uno va al país que quiera en el mundo y va a encontrar profesionales argentinos que, que se educaron allá y que se fueron del país. Entonces, da pena que tratando de hacer un gobierno serio, que trata de poner una pausa importante en lo que se venía haciendo, esté hoy contra las cuerdas y capaz que termine mal. Se ve mal la cosa en Argentina.
Ojalá no. Oye, vamos a hablar hoy día con Andrés Velasco, que algo sabe de estos temas. Así que vamos a ahondar sobre eso. También algunos recuerdos de la crisis del 2008. Y luego con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. Le podemos preguntar a Andrés también algo de lo que pasó. El señor director pone una cara como diciendo, no podemos desperdiciar la ocasión. Eso es tema suyo.
Es imposible no preguntarle por su lado.
Bueno, entonces vamos a las noticias que están marcando el día de hoy. Los mercados globales. Puede ser una semana compleja esta, porque en teoría los 200 mil millones de dólares de Trump entraban en juego rápido. Y si eso ocurre, 200 mil millones de dólares, estamos hablando que las tarifas en este minuto que están puestas por Estados Unidos son 50 mil millones de dólares. Si nos vamos a 200 mil, estamos en serios problemas. Estamos
ya,
en otro juego.
Ya se nota.
Y China respondería con 60 mil millones de dólares. Estaba leyendo un analista hoy día en la mañana que señalaba que esto se podía ir haciendo como por pedazos, por tipos de activos, qué sé yo, de los 200.000, sea 20.000 por cada X tiempo, para dar tiempo a la gente a negociar y cerrar, porque entre paréntesis el acuerdo con Canadá no se cerró la semana pasada. Se cerró México, pero no Canadá. Falta cerrar entonces lo de China. Entonces, operaban a la baja por tercera sesión seguida este lunes, afectada por escalada en las disputas de materia comercial entre las potencias mundiales y profundización de las pérdidas en moneda de mercado emergente.
Bueno, y aquí en Chile el gobierno se abre a reducir la plurianualidad del salario mínimo a 24 meses, que ha sido el punto de conflicto con la oposición. Así los ministros de Hacienda, Trabajo y de la Secretaría General de la Presidencia durante el fin de semana aceleraron las tratativas con parlamentarios de oposición para lograr un acuerdo antes de este martes. Es probable que sea a conocer hoy al final del día, cuando debería ingresar la nueva propuesta al Congreso. Además, mantendría el aumento a 301 mil pesos el salario mínimo a partir de marzo de 2019.
¿Y es verdad que se lo pistolearon a Blumel en la negociación?
Es un término
bien puesto.
Duro, ¿ah?
Bien puesto.
Pistolearlo.
¿Sí?
No sé, yo algunos lo critican.
Parece de Carlos Montes,
algunos lo critican de ingenuo. Lo critican de ingenuo. Yo creo que la oposición aquí ha sido dura. Y el gobierno no ha respondido tampoco la flexibilidad que se requeriría esto. Si tú me dices aquí, ¿quién es?
Tiene la culpa.
Fíjate que cuesta escucharla.
¿Sí?
Yo veo inflexibilidad a los dos lados. Cuesta escucharla.
Y en una discusión que era fácil, ¿eh?
Ahora estás como las peleas, ¿eh? Y tú empezaste que tú
las
me pegaste.
Las discusiones difíciles. El próximo jueves, ya están partiendo allá, hoy día, yo sé de varios que parten hoy, jueves y viernes se desarrollará una nueva versión del Chile Day en Londres. Instancia en la que el mercado se reúne con las autoridades económicas y reguladores locales. Hasta el viernes pasado eran 430 personas las inscritas en esta cita, la cual partirá temprano con actividad en la Bolsa de Londres.
¿Tú has estado?
Estuve, pero no estuve en el fondo. Coincidí. ¿Cómo? Pero no iba.
¿Tú eras de los críticos?
¿De los críticos? No, yo tuve una experiencia no muy buena porque mandé una persona que estaba viendo un negocio en Chile, le dije, anda al Chile, y me dijo, hablan en castellano. O sea, más bien la gente, era una reunión de locales afuera que una reunión con inversionistas extranjeros. Ni siquiera había traducción. Me dijo el gringo, capaz no la encontró, no tengo idea, me parecería raro, pero...
¿Y el gringo no habla español?
El inglés me dijo, no, no habla español. Y me dijo, oye, fui, me pegué la lata... Partí.
Entendí poco.
Y el superintendente hablaba en castellano.
No solo el superintendente, efectivamente es una reunión mayoritariamente en castellano, aunque entiendo que este año van a hacer un esfuerzo, no es que de para hablar inglés, sino que como están tratando de que existan inversionistas,
lo
van a hacer. Pero fíjate que tiene un punto que no. Yo lo he logrado, me he logrado sensibilizar un poquito con el tiempo. Se produce una cosa especial que aquí en Chile nunca se logra, que es sacar a estas 430 personas que participan de manera activa en el mercado de capitales, de poder conversar distendidamente, generar niveles de
confianza.
De claro, complicidad, o sea, la, de confianza. Un
chop y lo pasan bien y hablan.
Exacto, y seminarios que son un poco más.
Ahora, eso era más valioso, me parece, en el contexto de un gobierno medio anti-business. Cuando vaya a conversar con Felipe Larraín, ¿qué lo vaya a convencer de qué? Vaya a recoger un poco de información, pero en términos de,
pero no te quedas,
de generar mira, lazo y qué sé yo, claro, se generan con un gallo que no tú lo ves como lejano a ti, pero sí,
pero
es
mira,
cercano.
Depende de cómo lo mires, porque la reforma tributaria, por ejemplo, el empresariado en general no la recibió mal, pero lo que no perdona, que cualquiera de los gremios empresariales lo que no perdona es que no está en carpeta y ya definitivamente no va a estar la rebaja de los impuestos corporativos. O sea, no es que le compren todo al gobierno. Ahora, evidentemente que la relación
es más gente de la oposición, buena. ¿O no? Esos gallos van a ser los que más van a vender en este Chile Day. Eso, a mí me interesaría conversar con un gallo de la oposición.
Pero, es poco probable. Es poco probable. A lo mejor algún parlamentario en la Comisión de Hacienda, pero no creo, además, porque están con cosas muy importantes estos días.
Pero no fueron recién a Israel o no sé dónde andaban dando vueltas.
Pero es una comisión más política. Los que tienen que ir a una cosa como esta serían los integrantes de la Comisión de Hacienda, por ejemplo. Por ejemplo.
Sí, ya, esos gallos.
Porque, mira, no solo esto, sino que a la vuelta de la esquina está la reforma previsional. Sí. Eventualmente viene una reforma laboral también.
Sí.
Entonces hay una serie de cosas que conversar, pero claro, si van a conversar solo entre ellos tampoco es, sí, desde ese punto de vista, es una oportunidad que le falta una pata.
Sí, pues yo creo pero que deberían haber considerado.
Pero en el sumo y resto yo creo que es una reunión positiva.
No, sí, es buena reunión. Es entretenido además. Súper entretenido.
Así dicen.
Porque está todo el mundo del mercado, conversan, me imagino que comparten cosas, saldrán negocios. Es bueno, pero le falta la pata para los inversionistas y yo creo que si no va gente de la oposición, en términos políticos, no es tan valioso.
Bueno, hoy Pulso destaca una entrevista a Ignacio Calle, que es el presidente ejecutivo de Sura Asset Management, en la que apuesta que la renta variable y la renta fija se recuperarán en el segundo semestre. También asegura que como inversionistas extranjeros vemos a Chile como un país muy potente. Hay que recordar que el Grupo Sura tiene su origen en la ciudad de Medellín, en Colombia.
Es bien notable lo que ha hecho Sura.
Son tremendos. Increíble. Un grupo muy, muy, muy potente, notable, muy diversificado. Notable. Como ocurre, fíjate, con distintas actividades empresariales de la zona de Medellín. Es bien interesante el fenómeno de Medellín a nivel empresarial.
Por hartos fondos. Hay fondos de inversiones potentes detrás de esa aventura.
Chile es un país muy centralista y todo ocurre, o sobre todo los grandes negocios ocurren en Santiago. Colombia, que es un país de ciudades grandes, sí. Medellín, Cali, Pereira, además de Bogotá, le compiten un poco a Bogotá, le compiten a Santiago. Aquí hay poco de eso.
Hay poco. La ganancia del retail cae en 8,1% durante el primer semestre en medio de entorno volátil para las 7 empresas que hasta ahora han reportado resultados. Falabella, Cencosud, Ripley, Ites, Tricot, AD Retail y Forus.
¿Qué AD Retail? Es la matriz de ABC.
Ah.
Es la matriz de ABC. Y en materia de indicadores, el sector manufacturero de China creció en agosto a un ritmo más lento en 14 meses. Luego los pedidos de exportación se redujeron por quinto mes consecutivo y los empleadores volvieron a recortar personal, según mostró una encuesta privada hoy lunes. La libra esterlina tendía sus pérdidas frente al dólar y el euro el lunes después de el mes de mayor debilidad en 2 años entre los fabricantes británicos, según también una encuesta. Y en materia de crecimiento manufacturero, la zona del euro se desaceleró a un mínimo de casi 2 años en agosto debido a que disminuyó el optimismo ante los crecientes temores a una escalada de la guerra comercial global.
Estamos en...
No, yo ahí te hice un resumen de todo lo que estaba ahí.
Ah, ok. Oye, no, que estaba leyendo los WhatsApp y qué divertido, porque salieron 2 personas o 3 personas comentándome que pusiéramos a Milei. Y ahora salieron 2 o 3 defendiéndolo, que había hecho un plan con otro economista que se llama Giacomini o algo así, para salir del problema cuando partió el gobierno de Macri. Obviamente no lo pescaron y quedó con sangre en el ojo. Está haciendo una vega Milei, que en Argentina ha sido bien notoria, en el sentido de concientizar a los argentinos respecto a los beneficios, entre comillas, de la ortodoxia económica, que es una cosa que del liberalismo lo plantea. Los argentinos lo tienen en general muy fuera del chip. No es como en Chile, que no es muy natural el sistema. Así. Entonces, es. Ha hecho un personaje bien curioso, pero que está marcando de alguna manera muchas cosas.
Se me pasa un punto, mire, que...
No, es que es loco.
Claro, que es muy agresivo, es de insultos, entonces al final lo que pasa es que mucha gente se queda con las formas,
sí,
y no con el fondo. Y esto es que, oye, la discusión de una pareja o un matrimonio...
Pero por eso llama la atención otro, en Argentina.
No vas al fondo nunca.
Es lo que pasa que a Milei se le olvida que está hablando en Chile, no está hablando en Argentina cuando hablamos con él. Entonces sigue siendo el personaje. Ahora, por eso también la gente se acuerda de él, pues. Si fuera un economista más que habla, claro, si todos más o menos dicen lo mismo. Bueno, muchachos, si quieren invertir en bienes raíces, en departamentos, Almagro es la mejor manera de hacerlo, porque tiene un departamento exclusivo dedicado a la gestión de inversionistas en bienes raíces residenciales. Entonces, usted puede descubrir todos los proyectos en almagro.cl/inversionistas, porque en Almagro se vive superior.
Desde el taxi, subiendo un cerro o viendo una serie con el depósito directo de AFP Habitat, puedes ahorrar desde cualquier lugar a todas tus cuentas de APB o cuenta 2 y obtener la mayor rentabilidad. Ahorra hoy con AFP Habitat, líder en rentabilidad a largo plazo en todos los fondos.
Y Brooks Brothers, a propósito, te pistoleamos un poco el viernes, ¿no escuchaste?
No, ¿qué me dijeron? ¿Me estuvieron pelando?
Sí, que si te habías tenido que ir de nuevo a Brooks Brothers a cambiar el...
No he ido.
La ropa porque está había sospecha de rebote.
No, nada.
Había sospecha de rebote.
Cero, cero, cero.
¿Y no hay nada?
Nada de rebote todavía.
Ok.
Estamos
tan bien vestidos
en la línea.
Brooks Brothers, entonces usted lo puede encontrar en las 6 tiendas en Santiago o en brooksbrothers.cl para andar tan bien vestido como el señor director.
Oye, si ya estás pensando en cómo moldear tu futuro, debes tener el respaldo necesario a la hora de tomar decisiones. Por eso, asesórate con Euromérica, donde te brindarán el mejor consejo y herramientas necesarias para lograr tus objetivos. Euromérica, un buen consejo siempre.
Tuvimos acá el viernes pasado a don Fernando Sánchez de Independencia. Fue muy comentado, fíjate, ¿Fue el viernes?
Sí,
fue el jueves.
Puede ser el jueves.
Fue el jueves. Por la claridad conceptual de Fernando Sánchez, que ha llevado, entre otras cosas, porque es un equipo de gente que está detrás, a tener el éxito, a Independencia que tiene el año pasado, solamente tuvo, fue una corrección, pero 55% de retorno en bolsa y administran ya casi 3.000 millones de dólares en activos inmobiliarios. Así que confíe en ellos.
Más simple que elegir tu auto es comprarlo. Con tus tarjetas de crédito BCI, paga tu auto o moto en 24 cuotas sin interés por hasta 10 millones de pesos. Así que muy simple de hacer y además juntas puntos que puedes canjearlo después en lo que quieras.
Bueno, estamos ya con nuestro invitado. En streaming lo pueden ver. Andrés Velasco ha venido varias veces para acá en distintas circunstancias, algunas más complejas que otras. La primera vez le dimos un premio nosotros justamente la corbata Brooks Brothers por su manejo de la crisis el año 2009, ya cuando...
Hace
casi 10 años, se están cumpliendo 10 años de la crisis y como que vamos entrando a otra, hay una sensación de un cielo mucho más complicado. No sé, señor director, si usted quiere partir por las preguntas de rigor, por el tema político.
No, partamos por lo económico, que es lo que vino. Después dejamos al final alguna pregunta.
Como ustedes quieran, política, economía.
Sí, bueno, partimos. Bueno, vamos a eso entonces directamente, con lo de Ciudadanos, de cómo está terminando esto, que está terminando feo. Ha sido, me imagino, desagradable para el lado que tú representas, como para la otra lista. Vimos durante ya el fin de semana que se concretaron renuncias, no sé qué tan masivas todavía, pero ¿qué va quedando de Ciudadanos y qué vas a hacer tú? ¿Qué vas a seguir adelante con lo que queda de Ciudadanos?
A ver, partamos por lo primero. Aquí, más que sentirse bien o mal o regular, lo que uno siente es indignación porque hubo un fraude de carácter delictual. Eso hay que decirlo porque lo del resto son comentarios, ¿no es cierto?, de carácter anecdótico. Aquí hubo un fraude. Uno de cada tres votos fue emitido de manera fraudulenta. Digámoslo de este modo, ¿cuál es la probabilidad que en la comuna de Peñaflor vote 97% del padrón, cuando en el resto del país no vota ni 7, que todos voten a entre 1 y 3 de la mañana y voten ordenaditos como en el colegio por orden alfabético? Es imposible. Hay cientos de votos emitidos en secuencias regulares, ya sea ordenados por RUT, ordenados por alfabeto. Y además, en muchos casos, no en todos, emitidos de teléfonos celulares de prepago porque los números son correlativos. Es decir, es un fraude de silabario. Y lo que a mí me sorprende es que haya una de las listas que diga que se va del partido y curiosamente no diga una palabra al respecto. Yo no sé quién perpetró este fraude, lo que sí sé es que corresponde que todos lo condenemos con mucha fuerza y que hay un grupo de personas que se van y no dicen una palabra al respecto, a mí me parece preocupante. Dicho lo anterior, yo te preguntaría de la directiva del partido, ¿cuánta gente ha renunciado? Ninguna. De los directivos regionales, el partido está constituido en 8 regiones. No conocemos la lista porque no se ha hecho pública, pero hasta donde yo sé de las directivas regionales hay una persona de una región que hasta el momento ha renunciado. De los candidatos, el partido llevó cerca de 30 candidatos a diputados y senadores el año pasado. No nos fue muy bien, pero hay gente a quien yo admiro y respeto porque sacó la mugre, ¿no es cierto? Hicieron campaña, muchos dejaron sus pegas. De esos candidatos, hasta donde yo sé, de 25, 27 por ahí, solamente se estaría yendo uno. Por lo tanto, la gente que ha hecho la pega en el partido, yo creo que va a seguir haciendo la pega en el partido. Pero te insisto, lo medular en este momento es sencillamente aclarar un fraude inaceptable. No es primera vez que vemos en política que un partido tiene elecciones internas y alguien trata de hacer algo raro. La diferencia es que hay partidos en que eso se le echa a tierra y se cubre y se esconde y se guarda. Nosotros vamos a hacer exactamente lo contrario y ya venimos haciendo exactamente lo contrario.
¿Qué van a hacer? ¿Van a llegar hasta las últimas consecuencias legales en este tema o no?
Hicimos las cosas en su debido orden. Lo primero que hicimos fue llevar esto ante las autoridades electorales. Y hará una semana más o menos presentamos un recurso ante el Tricel. Me imagino que estos recursos son públicos. Tú puedes ver ahí baño escrito de 45, 50 páginas. Además van pendrives, planillas Excel, copias de mails que detallan, con lujo de detalle, todos los votos truchos. Te puedo dar más antecedentes. No deja de ser curioso, por ejemplo, que todos estos votos truchos estén concentrados dentro de 4 comunas. Comunas en las cuales, además, el partido no tiene mucha presencia. Porque tú me hubieras dicho, mira, el grueso de los votos en la región metropolitana viene de la comuna de Ñuñoa, de Providencia, Santiago Centro. Yo te habría dicho, me parece, porque ahí es donde yo he visto más actividad. Curiosamente, en esas comunas vota el 5, el 6, el 7% de la población, y en las comunas como Talagante o como Isla de Maipo, como Peñaflor, comunas pequeñas, ¿no es cierto?, algunas de ellas derechamente rurales, en que uno habría esperado poca votación, si es que uno esperaba votación del todo, 97, 98% del padrón vota a las 3 de la mañana. Entonces, eso es algo total y completamente increíble, de carácter fraudulento, y partimos por el Tricel y estamos conversando con abogados si corresponde además a otro tipo de acciones legales.
Y dicho eso, que está clarísimo el punto, en lo personal, ¿esto no te desanima a seguir adelante con esto, no? O al revés, sí. ¿Te dan más ganas?
Mira, yo tengo ya mis años. Ustedes pueden ver en la crisis a la que tú mencionabas recién, agarré estas canas por los malos ratos pasados, por lo tanto no es ni la primera vez ni la última que la vida pública a uno le depara malos ratos. Por supuesto que hay una cuota de indignación y hay una cuota de molestia. Al mismo tiempo, el que piense que fundar un partido político es fácil, nunca lo ha hecho. O sea, el otro día un amigo que es un pequeño empresario me decía, mira, hacer un partido político es como hacer una pyme. 9 de cada 10 pymes al segundo año están muertas. Nosotros llevamos 3 años, así que pasamos ese umbral. Así es que no me cabe ninguna duda que el partido va a seguir adelante. Y como te digo, la gente que yo lo viví, estuve cerca, la gente que se paró en la esquina, buscó la firma desde Arica a Punta Arenas, pasó frío, pasó calor, la gente que renunció a sus pegas y sus sacrificios personales, no vio a su familia, va a ser candidato, esa gente se está quedando en el partido. Ahora, evidentemente, la vida tiene políticos profesionales que se dedican solamente a la política, y hay que no nos ganamos la vida haciendo otras cosas, así que yo seguiré con mi consultoría, seguiré con mi vida académica, a mí me gusta mucho el servicio público, tuve el privilegio de ser ministro, pero antes que todo soy profesor acá, universitario, así que también seguiré con eso. Pero no me cabe. Mira, yo creo que en Chile hoy día hay, estamos en un programa económico, usemos un poquito de lógica económica, hay un desfase entre oferta y demanda política. Porque si tú le preguntas a la gente, oiga, si 10 es el Partido Comunista y 1 es la UDI, ¿dónde se ubica usted? ¿Qué dice la gente? 4, 4 y media, 5, 5 y media, hasta 6. O sea, el grueso de la gente se ubica en el centro. Sin embargo, tú ves después qué pasa con los resultados electorales de los partidos tradicionales de centro. Nos ha ido mal. Nosotros no somos tradicional, pero igual el año pasado no fue mal.
A la ADC, en ese mercado.
A la ADC le fue mal, perdió un tercio de sus diputados, el ala laguista del PPD, por así decirlo, que es el ala más socialdemócrata, más moderna, más liberal del PPD, también perdió representantes. Entonces, yo creo, yo sé que hay gente que se molesta cuando uno usa metáforas económicas para hablar de política, pero en este caso creo que es apropiado. Hay una demanda latente y hay una oferta que no ha dado con las características de esa demanda. Pero alguien le va a pegar ese palo al gato, porque hay mucha gente en centro, en Chile, de centro, de clase media, ideas moderadas, que hoy día no tiene representación política, y yo creo que ahí está el gran desafío.
Y por último, la última pregunta respecto al tema, la información que surgió de que la candidata que tú apoyas a la presidencia sería el Partido, sería la Democracia Cristiana, uno, si es cierto o no, y qué tanto ruido hace en este proceso.
No, mira, como habría dicho mi abuelita, pamplinas. De hecho, si tú te metes a las redes sociales, vas a observar que salió esa información, no sé a qué hora, a las 7 de la mañana, y a las 8 Ignacia Gómez había sacado un tuit diciendo, mire, agradezco el interés, me siento muy halagada, pero yo estoy de candidata para Ciudadanos, y en Ciudadanos está mi futuro.
Perfecto. Bueno, terminado esa vuelta en política, que efectivamente yo estoy con Andrés, yo voté por Andrés en su minuto en...
Muchas gracias.
En la primaria del 2000.
¿Cuándo fue?
La primaria fue en junio del 2013.
Junio del 2013, sí, hay un...
¿Pero era candidato tuyo solo en esa primaria o después en segunda vuelta definitivamente iba a ser tu candidato? Ya que te mostraste.
Iba a ser mi candidato.
Y gente que vota por uno
iba
primero.
Iba a ser mi candidato.
Mira, gran reconocimiento del licenciado.
No, sí, lo habíamos hecho. Y sigo como apoyando la lógica que Andrés planteó en su tema en política, y creo que efectivamente hay un espacio ahí, desgraciadamente no ha logrado cuajar, pero eso ya se verá en su minuto. Oye, Andrés, aprovechando tu presencia acá y tu sapiencia y el haber vivido por este tipo de cosas, lo de Argentina, ¿qué lectura tienes tú como académico, como exministro y como economista de la crisis que está viendo Argentina, estas depresiones tan grandes? Este problema que, según Marco Buscaglia, que hablábamos el otro día, decía, si uno mira los números no es tan grave. Otra gente nos decía, lo que pasa es que hay rollover, los rollovers no, puede que no estén, y si no están hay que pagar capital, y si hay capital no alcanza la plata. Súmale a eso los problemas de confianza, porque no hay una persona, como hiciste tú en el caso del gobierno de Michelle Bachelet 1, que ponga el pecho a las balas y que se sienta la conducción firme de la economía. ¿Qué lectura tienes tú respecto al problema argentino?
Yo distinguiría la coyuntura, lo que está pasando por estos días, de las causas más profundas. Claramente la coyuntura es extremadamente difícil, porque los economistas que seguimos los asuntos financieros en los llamados mercados emergentes sabemos muy bien que hay situaciones de profecías autocumplidas y de pánico autocumplido. Si yo pienso que todo el mundo va a vender pesos argentinos, bueno, yo también vendo pesos argentinos, ¿no es cierto? Y esa es la lógica que se impuso en el mercado. Piensen ustedes que en lo que va corrido del año, el peso argentino ha perdido la mitad de su valor. Más o menos estaba en 20 y hoy día está en 40, ¿no es cierto? Pesos argentinos por dólar. Y por lo tanto, lo esencial ahora es que, de acuerdo con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, el gobierno argentino dé confianza. La palabra aquí con mayúscula es confianza. Ahora, ¿por qué pasa esto en Argentina y no pasa en Brasil, por ejemplo? Yo creo que efectivamente Argentina se puso en una situación donde era vulnerable a una crisis de expectativa. Si tú miras los números...
¿La estructura de financiamiento que eligió para salir del problema?
Mira, uno podría hacer el siguiente ejercicio. Argentina tiene un déficit fiscal de 5 puntos del PIB. Brasil tiene un déficit fiscal de 9 puntos del PIB. Argentina tiene una deuda pública... Depende de qué tipo de cambio tú la calcules, pero en torno al 50% del PIB. Brasil tiene casi 90%. Por lo tanto, uno podría decir, bueno, ¿y por qué Argentina es la víctima y Brasil no lo es? Yo creo que ocurrió precisamente que eligieron financiarse afuera. Y cuando tú estás colocando miles o decenas de miles de millones de dólares, terminas estando a la merced del ánimo de quienes te compran esos bonos. Y mientras el mundo anduvo bien, mientras el señor Trump decía leceras pero no tanto, mientras la Reserva Federal de Estados Unidos anunciaba una subida de tasas bastante paulatina, antes de la crisis de Turquía, en fin, bueno, el mercado seguía refinanciando y seguía ese ajuste gradual que eligió Macri viéndose como algo más o menos plausible.
Llegaron a colocar un bono a 100 años.
Claro, absolutamente. Sí, mira, cuando los mercados se ponen contentos, se ponen muy contentos. El problema es cuando se ponen asustados, se ponen muy asustados, ¿no es cierto? Pero ¿qué ocurre? Cuando tú sigues una trayectoria así, si todo va bien, todo va bien. Pero llega un día en que, de repente, por buenas razones, o de repente por ninguna razón, los mercados dejan de creer en ti y esa profecía de crisis se vuelve totalmente autocumplida. Creo que además a estas alturas es bien evidente que en la conducción económica argentina, si bien es cierto que, que así como el gran diseño era plausible, ya en la letra chica hubo señales equívocas, un cambio en las metas de inflación en diciembre del año pasado que fue leído muy mal por el mercado.
Fue benzina para
claro,
ahí partió una cosa.
Ah, claro, y creo que también, como todas las cosas en este mundo, tuvo raíces políticas, ¿no? Porque se habló en ese momento, no tengo evidencia de que haya sido así, pero se habló de presiones políticas del gobierno hacia el Banco Central para que el Banco Central relajara un poquito las metas de inflación y las metas cambiarias y la tasa de interés, ¿no es cierto? Y cuando el Banco Central bajó las tasas, el mercado lo tomó como una confirmación de que efectivamente estas presiones políticas habían existido. Raya va la suma, Argentina es un país cuyos fundamentos económicos están básicamente sanos. Te reitero, si uno mira los números de fondo, son mejores que los de Brasil. No son muy distintos que los de varios otros países de América Latina. Argentina no tiene tanta deuda, entre otras cosas, porque es un tremendo default. ¿No
y tiene pura, deuda interna?
Brasil. Argentina tiene los dos. El problema es que la deuda de corto plazo es toda local y es de muy corto plazo. El otro pecado capital, solo para añadir una cosa, el otro pecado capital, creo yo, del equipo económico que salió un mes y medio atrás. Yo soy bien amigo de varios, así que lo digo esto con cuidado, con respeto, porque cuando uno se hace cargo de una situación tan difícil, igual hay que sacarse el sombrero ante la gente que hace ese sacrificio personal. Pero creo que el otro pecado capital fue haber dejado que se acumulara mucha deuda local de muy corto plazo, lo que te expone, como tú decías, a este riesgo de que el lunes me renuevan la deuda, pero el martes no, ¿no es cierto? Y eso es exactamente lo que pasó por ahí por el mes de abril.
Y André, ¿y cómo se intenta salir de una situación como esta que además, por razones distintas, pero Argentina ya no está acostumbrado sí, que claro, cada 3-4 años está una crisis peor que la anterior?
Sí, cada 10, pero igual. Mira, yo creo que lo que tú mencionas es re importante. Al final la historia te juega a favor, te juega en contra. Argentina es el país del planeta Tierra que ha tenido más defaults. El primero lo tuvo por allá por 1830, 1840. Es decir, esto no es la primera vez y probablemente tampoco sea la última. Y eso genera, evidentemente, en el mundo de los inversionistas, en el mercado, un cierto escepticismo, ¿no es cierto? Ya, de nuevo, el mismo país con problemas parecidos. ¿Qué tiene que hacer Argentina? Si hubiese un botón que tú puedas apretar y que todo se arregle, sería re fácil. No lo hay. Pero un paquete de salida va a tener que, uno, dar una señal de mayor austeridad fiscal. Ya se habían contemplado algunos recortes y un cierto aprete en el programa con el fondo. No sería nada raro que el nuevo programa con el FMI contemple algo más de austeridad. No porque la economía está sobrecalentada ni porque haya que contener el gasto agregado, sino que sencillamente porque el gobierno no tiene plata para pagar los vencimientos de deuda y también pagar las pensiones y pagar todos los gastos convencionales de un gobierno. Entonces hay que dar cierta señal de austeridad adicional. Uno de los temas pendientes en Argentina es que se han ajustado los, como dicen allá, las tarifas, es decir, el costo del gas, de la electricidad, etcétera, pero no están todavía a los...
No han llegado al valor que deberían reflejar.
Exactamente. Obviamente eso es veneno para ratones desde el punto de vista político, ¿no es cierto? Pero hay que hacerlo. Segundo, Argentina va a tener que dar señales de apoyo internacional. Ya tuvo un programa con el fondo grande, 50.000 millones, pero el fondo no es la única fuente de apoyo, ¿no es cierto? Argentina tiene un swap con China, podría imaginarse que podría pedir ayuda, no sé, país europeo, Estados Unidos, otro país de América Latina, qué sé yo. Pero Argentina necesita tener lo que Brasil tiene. ¿Por qué Brasil, teniendo fundamentos tan pobres, no está hoy día bajo el asedio de los mercados? Porque Brasil tiene muchas reservas. Entonces, al final es un asunto de liquidez.
Y también que a alguien le importe el país que se va por el tubo, porque Argentina me da la impresión que hoy día le importa harto poca gente, ¿eh? A diferencia de Brasil, que ya tiene un tamaño más grande.
Sí, bueno, yo no estoy tan seguro, porque primero, desde el punto de vista geopolítico, que haya un éxito en un gobierno centrista, liberal, reformista, ponte tú, ponle tú el adjetivo que quieras.
¿Podría importarle a Estados Unidos?
Para Estados Unidos debería ser importante, para los europeos es importante. Ellos ven con preocupación el resultado totalmente incierto de la elección en Brasil, la llegada al poder de un populista en México, una segunda vuelta en Colombia entre un candidato de extrema derecha y un candidato de extrema izquierda, donde el centro también le fue re mal. Esto también es pertinente para lo que conversábamos antes. Las dificultades del centro político no son un fenómeno exclusivamente chileno. En Chile nos gusta pensar que todo lo que pasa aquí y no pasa en ninguna parte más.
Mira
tu Colombia. Colombia es un país más o menos parecido a Chile en algunas dimensiones, más manejo económico, etcétera. Había tres candidatos centristas, incluyendo el candidato oficial de Santos, a quien pusieron de ministro de vivienda por un tiempo, cortó toda la cinta, hizo todas las casas y todos los edificios, todos los departamentos, y no llegó al 5%. Fajardo, el candidato medio entre verde y liberal, un tipo que fue alcalde de Medellín, que rehizo Medellín, además un académico destacado, matemático, con todas las... los merecimientos y la cara fresca y nueva, tampoco pudo llegar a la segunda vuelta. Es decir, el problema del centro es re grande. En Brasil, tú tienes en este momento dos personas que puntean. Lula, desde la cárcel, sigue con prácticamente 40% de las preferencias, y el demente de Bolsonaro, un tipo de extrema derecha que hace que José Antonio Kast se vea como un niño de pecho, ¿no es cierto?, está con 21-22. Podrías tener una segunda vuelta entre la extrema derecha y la extrema izquierda, y el candidato de Cardoso, el candidato sensato, centrista, está en 5%, el gobernador del Estado de Sao Paulo.
Y por lo mismo, ¿ves que Argentina tenga, o sea, el gobierno de Macri y la coalición que tiene, tenga la fuerza política para poder llevar esto adelante y no termine como han terminado más? Sí. Prácticamente, casi, creo que vienen desde los pocos que entregó la banda, y eso que terminó mal después, pero que entregó la banda presidencial como correspondía. Desde el regreso a la democracia de Alfonsina hacia adelante, nadie lo ha hecho.
Yo creo que...
Cristina ahora, perdón.
Yo creo que a pesar de todas las dificultades, la coalición Cambiemos sigue teniendo, no diré la sartén enteramente por el mango, pero sigue teniendo el mango al alcance. ¿Por qué? Primero, porque es importante decirlo, este no es un gobierno exclusivamente del partido de Macri, son tres los partidos, incluyendo dos que son de centro-centro-izquierda, pasando, por supuesto, por la Unión Cívica Radical, que es la versión argentina del Partido Radical, que es bastante más grande en Argentina de lo que es hoy día en Chile. Y por lo tanto tiene un sustento más amplio en la sociedad. Segundo, porque a pesar de todos los vaivenes económicos, la popularidad de Macri sigue en torno al 40%.
Sí.
Que no es muy distinto a lo que pasa en
Chile. Está hablando Macri, ¿no es cierto?
Y tercero, claro, ahora supone
que... En este minuto,
exactamente.
Pero el dólar no se mueve.
Ahí está Macri hablando, exactamente. Y la tercera cosa es que, bueno, los peronistas no han dejado... acto corrupto por perpetrar.
No hay mucha alternativa.
Porque creo que habíamos visto muchas cosas en Brasil, en México, en Perú, en fin, pero que el presidente de la República recibiera en la Casa de Olivos unos cambuches con billetes en efectivo, eso ya, ¿no es cierto?, que Frank Underwood, que
Netflix, da una muy buena película. Oye, un segundo antes de partir, estamos con Andrés Velasco. La idea de, por ejemplo, una idea radical así, independizar el Banco Central en Argentina, ¿la es factible?
Mira, eso yo no lo veo para nada radical, me parece.
Lógico, claro. Pero en Argentina es radical.
Sí, ahora, ojo que esa idea...
Se pensaba que era también.
Esa idea ya está contenida en el acuerdo que se firmó con el FMI. Te confieso que no sé si la legislación que el gobierno se comprometió a mandar al Congreso ha avanzado en el Congreso, pero eso es de sentido común. O sea, hoy día... En México, en Colombia, en Perú, en Chile, el Banco Central es independiente, ¿para qué decir en los países europeos, para qué decir en Estados Unidos? Trump ha tratado de debilitar esa independencia del Banco Central y le ha ido bastante mal. Así es que a mí eso me parece pero de perogrullo.
A ver si están los anuncios. A ver si están los anuncios que está haciendo mal.
No, yo pensé que tú me ibas a preguntar por algo aún más radical que ha estado por estos días en la discusión en Argentina, que es dolarizar. Eso yo lo veo mucho más difícil.
Pero eso tiene costos grandes, ¿no? Porque uno pierde el control de la política monetaria.
Por supuesto, claro.
Se pone muy complicado.
Además, para dolarizar necesitas tener dólares. Y necesitas tener bajo control la deuda pública de corto plazo.
Es una idea para Maduro más que para...
Sí, ni siquiera. Mira, yo creo que la dolarización funciona más o menos bien en países muy pequeños donde no tienen espacio para una política propia. En Panamá ha funcionado más o menos, no tan bien en Ecuador, etcétera. Pero en un país más grande como Argentina, más cerrado como Argentina, me cuesta imaginarme que eso sea muy viable. Pero además, incluso de considerarse es algo para un año más, dos años más, una vez que el problema de la deuda interna esté bajo control.
De acuerdo, perfecto. Andrés Velasco, entonces, con nosotros conversando. Muchas gracias, Andrés.
Gracias, Andrés.
Gracias a ustedes.
Antes de ir a la pausa, les contamos que CBRE es la empresa de servicios inmobiliarios más grande del mundo, de 1773, ayudándolo en todo lo que tenga que ver con transacciones inmobiliarias, corretaje, incluso cambio de su empresa de lugar físico. Ahí está CBRE para ayudarlo. ¿Y tú, estáis listo?
Estamos listos.
Ok. Bueno, entonces vamos y volvemos para conversar con José Báez, Head de Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa.
Escuchas Información Privilegiada con Gonzalo Restini y Juan Pablo Larraín en Duna.
La recomendación del chef es un filete de res.
Escuchas.
Autóctono que, con autoques de finas hierbas, autorizan el placer de cualquier paladar.
Si tienes hambre de un auto, date un gusto y cómpratelo con tus tarjetas de crédito BCI. En 24 cuotas sin interés por un monto de hasta 10 millones de pesos. O en 25 a 48 cuotas con tasa preferencial de 0,65%. Infórmate en bci.cl. BCI, seamos diferentes.
CAE de 0,76% calculado bajo un monto de compras de 5 millones de pesos en 24 cuotas. Costo total de crédito, 5.039.600 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de sus depósitos en su banco o en www.sbif.cl.
Independencia AGF, líder en rentas inmobiliarias, administra más de 3 mil millones de dólares en bienes raíces comerciales en Chile, Uruguay y Estados Unidos. Su excelencia en la gestión de activos y edificar posicionan a su fondo Independencia Rentas Inmobiliarias como líder en tamaño y en rentabilidad. Diversifique su cartera de inversiones. Infórmese en www.independencia-medio-sa.cl.
Invertir en un departamento Almagro es vivir un futuro sin preocupaciones. Es disfrutar haciendo lo que quiero. Es sentirse libre. Soy un inversionista Almagro y elegí tener un futuro superior.
Tú también puedes invertir hoy en un departamento Almagro para vivir un futuro superior. Descubre departamentos con un diseño inteligente y la ubicación perfecta para estar conectado con todo. Conoce más en almagro.cl/inversionistas. Almagro. Vivir superior.
Hola, Miguel, ¿cómo has estado?
Hola, bien, ¿y tú, Pablo? Es verdad, hace tiempo que no nos veíamos. Sí, ¿eh?
Es difícil ahora, pero pronto ya me jubilaré y tendré más tiempo libre.
Oye, hablando de eso, ¿ya pensaste cómo vas a jubilar?
Claro, tomaré rentas vitalicias. Así puedo estar tranquilo y sé que mi pensión me acompañará toda la vida. ¿Y tú?
Mira, no me había decidido todavía, pero te ves tan seguro que creo que casi debería ir corriendo a elegir la misma opción.
Planifica tu futuro con una buena decisión. Con nuestras rentas vitalicias estás optando por tranquilidad y seguridad para tu retiro. Euroamérica, un buen consejo siempre.
¿Necesitas información relevante del mercado inmobiliario para la toma de decisiones? ¿Necesitas valorizar un activo? Asesórate por CBRE para enfocar de mejor manera, a través de sus estudios y valorizaciones, tus decisiones de inversión. En CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales. Para más información, visita cbre.cl.
Vuelto, estamos terminando de conversar allí en off con Andrés Velasco, pero ahora vamos con José Baeza, Head of Equity Sales de Santander Corredores de Bolsa, para que nos cuente qué está ocurriendo y cómo se mueven los mercados al son de las palabras de Mauricio Macri. ¿Cómo te va?
Bien, ¿y usted?
Bien.
Qué bueno, alegro. Oye, en relación al mercado, es un día un poco más tranquilo que lo que habíamos visto los fines de la semana pasada, tipo jueves, viernes, que teníamos todos los mercados emergentes desplomándose fuertemente por Argentina y Turquía. Hoy en día, hoy lunes, casi a las 10 de la mañana, las cosas son un poquito más tranquilas, pero también bastante influenciado porque en Estados Unidos es feriado. Sí. El Labor Day, que es como nuestro día, es como nuestro primero mayo en el fondo. Sí. Y con Estados Unidos cerrado, las cosas bajan un poco su intensidad. A pesar de todo eso, en Chile igual estamos positivos. Está un 0,08% el IPSA arriba. Viene con una tendencia un poquitito más a la baja, estuvo un poquito más arriba cuando abrió la bolsa, pero estamos positivos, que es lo que cuenta. Con 1.900 millones de pesos transados, de los cuales 1.300 son Soquimich. O sea, es por lejos la acción que destaca en términos de volumen.
¿Por algún motivo en particular?
No, es un volumen bastante común para Soquimich hasta ahora en la mañana. Ya. Yeah. Lo que destaca son las otras acciones que no han transado nada. Yo creo que es más verlo más por ese lado. SSU, por ejemplo, es la segunda que más transa con 190 millones, y después viene Falabella solamente con 54 millones de pesos. Entonces, es muy temprano todavía como va a vaticinar para dónde va a terminar el mercado. Si bien Europa, los países más importantes, bueno, Alemania está ahí peleando qué pasa para arriba, qué pasa para abajo, igual que Francia, En general es un día que Europa estuvo relativamente positivo y los futuros norteamericanos, a pesar de que está cerrado la bolsa, igual transan y están positivos, un 0.32. Entonces vemos un día que debería, si la lógica sigue, debería terminar más o menos al alza, ¿ya? Pero papeles para comentarles, no hay mucho. Parque Arauco, un 1.62% arriba, pero con 11 millones de pesos transados. Después Vapores, que tuvo una apertura bastante caótica en términos de volatilidad, estuvo un 6% abajo, después estuvo un 6% arriba, y ahora está un 1% no más arriba, con 32 millones de pesos transados.
El dólar está subiendo, sí, ¿eh?
El dólar está subiendo, sí, 6.85,4, en la medida que Macri habla, y lo tengo acá en vivo en la televisión, el dólar empieza a subir.
Pero así no en Argentina, no me viene muy sorprendido.
¿Cómo,
en Argentina? En Argentina está plano el dólar, pero en Chile sube. Si estoy bien yo mirando los números, no sé.
Es que no, a mí se me empieza a reflejar el movimiento del peso argentino más tarde, y eso mismo estábamos comentando acá.
Yo te voy a dar un dato en vivo.
Pero yo acá en Bloomberg no lo tengo con movimientos todavía, pero no. Veo las otras monedas de mercado emergente y también se están depreciando. O sea, el real brasilero es impresionante, un 1.82% abajo, está llegando a casi 4.13 reales por dólar. O sea, no es un día tampoco bonito para las monedas de mercado emergente. Ojalá se revierta, porque ya hay muchos comentarios de que el overshooting, en el fondo, que reaccionó mucho más fuerte de lo que había reaccionado, ya casi está en el nivel de descaro. Así que ya las posiciones cortas se empiezan a acumular, la gente empieza a decir que abajo está un poquito más caro, así que la lógica debería decir que acá a fin de año deberíamos verlo un poquito más bajo que lo que está pasando por ahora.
Ok.
¿Ya?
Ya, muchachos, José Baez, entonces.
Que esté muy bien.
Quedó Equity Sales de Santander Corredor de Bolsa. Nos despedimos con Neil Diamond, señor director, que tenga un buen día. Yo creo que hace una semana movida.
Parece, ya tiene toda la cara.
Preparémonos para.
Afírmense.
Turbulencia. Gracias.
Buenos días. Stay and let me look at you.
It's been so long, I hardly. ¿Necesitas información relevante del mercado inmobiliario para la toma de decisiones? ¿Necesitas valorizar un activo? Asesórate por CBRE para enfocar de mejor manera, a través de sus estudios y valorizaciones, tus decisiones de inversión. En CBRE transformamos ventajas inmobiliarias en ventajas reales. Para más información,